Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, un especial. Esas paraditas que hacemos de vez en cuando de, bueno, permitirnos la gozada de compartir más o menos 50 minutos, una hora con la música, con un proyecto, un grupo humano que nos resulta de gran interés para las baladrinas. Se trata de EO. Así, para entrar, buenas, estamos con dos de ellas, luego iremos desgranando, hoy es lo de menos, entre comillas, ¿no? Anaí, Vicky, así, podría ser Nadia, podría ser tantas otras, pero a ellas las tenemos aquí cerquita. ¿Y de qué va? ¿Qué es esto de EO? Preséntanos, EO.
Bueno, buenas tardes, buenos días para cuando nos escuchen. Acá, eso, Anabela desde Córdoba, que es cierto, como decía Manolo, podría ser Nadia, podría ser Clara, podría ser un montón de compañeras, trayendo un poquito este proyecto que venimos pulsando hace 15 años, que se llama Encuentro de Organizaciones. Es una organización social que nace en la ciudad de Córdoba y que es una organización territorial ahí en esa ciudad y en pueblos aledaños, en localidades pequeñas, y que desarrollamos las personas que integramos el espacio diferentes proyectos en función un poco de las necesidades, de las urgencias y otro poco de los deseos, ¿no? Como intentando generar espacios autónomos de reexistencias, ¿no? No solamente de resistencias, que sí, que tiene mucho de resistencia en nuestros proyectos ante el despojo al que nos vemos sometidas, pero sí también generamos o intentamos generar proyectos que sean existencias, ¿no? Que nos permitan vivir lo más cercano a lo que queremos vivir. Entonces, bueno, un poco en esa andamos en varios barrios de la ciudad de Córdoba y villas, entre 40 y 50 barrios y villas de la ciudad de Córdoba, y algunos pueblitos que son proyectos un poco más nuevos en localidades ahí de cercanas a la ciudad.
Vicky, ya sé que podría ser ella quien nos contaría cómo empezó, cómo se vinculó y toda esa historia. Es cierto que no es necesario, pero 38 comedores, ¿qué es un comedor? O sea, oiga, aquí decimos a menudo, sí, tienen no sé cuántos comedores. Hasta hemos entrevistado a las compañeras que estaban ahí, ¿no? Pero luego una lo repiensa, lo escucha y dice, creo que hay que explicar qué es, cómo es el hacer diario y cómo se llega a un comedor.
Bueno, los comedores o copas, que nosotros también copas de leche le llamamos, Depende cuál es la comida que comparten las compañeras. Son espacios construidos en su gran mayoría por mujeres, por no decir en su totalidad, que se organizan dentro de estos territorios que contaba Ana. En total en Córdoba y en los alrededores hay 38 copas y comedores, que son espacios organizados para darle, para, digamos, alimentar. En un primer momento fue destinado principalmente a infancias y ahora en la pandemia también se sumaron muchos adultos y adultos mayores, digamos. Entonces ahí hay un grupo de trabajadoras que gestionan todo lo que es la comida. No sé, pueden ser desde 200, 300 raciones por día, depende del espacio, pero bueno, organizan desde la gestión de la materia prima, alimentos y demás, cocinan y bueno, todos los días o depende de cada comedor cuántas veces a la semana le dan el alimento, digamos, a las personas que se acercan al espacio. En general las copas y comedores funcionan en el espacio comunitario del barrio, que también es sostenido por la misma comunidad, digamos, que se organiza dentro del territorio y que son espacios que se usan también para asambleas o para cualquier otra actividad que haya dentro del barrio.
Nos comentaban en la entrevista con estas mujeres que a veces eran sus casas, o sea, porque una escucha desde aquí ese lugar y dice, deben de tener locales, deben de... O sea, ¿y la gente qué hace? ¿Cómo se apunta a esto? O sea, ¿cómo va un comedor?
Bueno, no sé, Dani, si querés contestar vos. Bueno, yo contesto un pedacito y después te lo paso. No, que en un primer momento sí tuvo, hasta que se crearon los espacios comunitarios para aquellos barrios donde no había, las compañeras abren sus propias casas a la comunidad, digamos, y en esto sí hay como una gran ruptura de lo que nosotros conocemos como público privado. Los espacios públicos o privados se diluyen, e incluso también el trabajo, son trabajos que en general, el de la cocina, uno lo suele pensar para su familia y demás, no abierto a la comunidad, y bueno, acá hay como un, nosotros siempre decimos como un derrame a lo público y a la comunidad que las compañeras vienen haciendo desde hace años. O sea, las ollas populares nacen un poco o se refuerzan más en el 2000, 2001, pero vienen desde los 90, por ahí.
Por ejemplo, ¿tú cómo llegaste a ese comedor, a aquel barrio Maldonado? No sé cuál era. ¿Era Maldonado? ¿Cuál era?
Bueno, yo participé 10 años en la asamblea de Barrio Maldonado, que tuvo diferentes nombres ahí por los movimientos que fue teniendo esa misma asamblea. Y llegué porque conocimos a una vecina. Nosotras, algunas de quienes integramos el encuentro de organizaciones y quienes nos empezamos a juntar allá por el 2007, veníamos de una lucha en apoyo a vecinos y vecinas que se oponían a que los relocalicen, ¿no? Como vivían en Villas Miserias y había una política de seguridad, era la política, que era de desalojos compulsivos a esas personas, quedarse con las tierras y llevarlos a los márgenes de la ciudad, a espacios construidos para alojarlos. Y bueno, y había territorios que se oponían a esa deslocalización y a esa política súper que fue muy cuestionada. Y bueno, como estudiantes, muchas de nosotras estuvimos apoyando esa lucha. Y en eso de que andábamos por esas luchas, fuimos conociendo a otras vecinas del barrio próximos a esa villa, que se llama Villa La Maternidad, esta que no se quería ir y que aún hoy resiste. Y nos invitaron, dijeron, a ustedes les interesa, bueno, vengan, vamos haciendo cosas. Y cuando llegamos a Barrio Maldonado nos encontramos con dos mujeres que sostenían un trabajo con niñas, principalmente talleres de oficio, talleres recreativos, un lugar de encuentro para las infancias y de contención, ¿no? Como de mucha contención. Y a partir de ahí empezamos a soñar juntas. Fue como juntar sus deseos con los nuestros y con otras personas que se fueron llegando y construimos un salón comunitario. Y la copa de leche y el comedor llegó después. Llegó después porque había, bueno, eso también tiene muy particular el encuentro de organizaciones, que es que no hay una política universal, digamos, o general para todos los territorios, sino que son los territorios los que van pensando y accionando en función de lo que evalúan que es mejor, ¿no? Y eso hace que podamos ser una diversidad de prácticas, si bien hay líneas comunes, hay una diversidad de prácticas. Por ejemplo, en ese momento en Maldonado la discusión era que una de las vecinas que más trabajaba, que más estaba ahí organizada, con más compromiso, ella se oponía a la copa de leche porque decía que las infancias tenían que poder comer con sus familias en el ámbito familiar. Entonces, bueno, fue toda una discusión que nos llevó años realmente. Entonces hacíamos otras cosas, ¿no? Hacíamos talleres, dábamos la leche en los talleres, que eran espacios educativos, ¿no? Pero después se constituyó el comedor cuando saldamos esa discusión, o cuando, en realidad, fue cuando vimos que el hambre estaba siendo un factor muy de mucha dificultad para las infancias. Entonces, bueno, fue tan, podemos tener diferencias, nos pueden gustar, pero acá hay una urgencia y hay que atenderla. Y así fue un poco como nació ese espacio, que es uno de los que integra el encuentro de organizaciones hoy.
Claro, es lógico, ¿no? Una habla de su organización, de un proyecto, y se olvida que, yo qué sé, en el Estado español, en África, dirán, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué es? O sea, ¿cómo? Lo más elemental, lo más sencillo, ¿cómo hacéis? O sea, porque estas son 38 comedores de EO, ¿no? Pero hay muchos más, ¿no? O sea, hay una historia, o sea, esto está en el ADN de Argentina. ¿Cómo surge esto?
Yo creo que un poco, al menos en Córdoba, surge desde eso, 90, 2000, con fuerte arraigo en la crisis que tuvimos que atravesar en una de las tantas. Y surge con una necesidad concreta, que es salvar el hambre y también la protesta en la calle. O sea, las ollas populares también son una forma de demostrar que el hambre estaba en varios lugares y surge un poco en ese contexto. Después se consolida también como, o sea, hoy en día como un espacio de trabajo, ¿no? Y también como una forma de esto, de atender al hambre, pero desde una mirada mucho más ya consolidada en cada espacio comunitario, no tanto de cada vez que hay protestas, sino que es mucho más periódico y está mucho más arraigado a los espacios comunitarios.
¿Y los alimentos? ¿Qué hacéis? ¿Los expropiáis en grandes superficies? ¿Os los regalan? ¿Os los dan las parroquias? O sea, las que no sepan nada de Argentina, explícales, ¿cómo conseguís esos alimentos?
Bueno, en un primer momento, cuando nacen las ollas, muchos vinieron desde los 90 de las ONG, o sea, así nace un poco también de dónde surgen, digamos, lo material para hacer las ollas, pero después fue más una lucha de las compañeras a los distintos, al Estado, y hoy en día, al menos en el encuentro de organizaciones, viene fragmentado desde muchos estratos estatales, desde la municipalidad, provincia y nación, algunos con dinero y las compañeras ahí pueden comprar lo que necesitan para cocinar, otras con materia prima, con alimentos, y bueno, ahora hay como un fuerte proceso, o al menos se está iniciando, de empezar a pensar también qué es lo que se come y qué es lo que realmente las infancias necesitan para estar bien, más allá de lo que el Estado da, sino también pensar que de dónde viene, la calidad de los alimentos y demás. Pero bueno, es algo que se tiene que conjugar y que es sumamente difícil.
Y agregar un poquito ahí que, si bien el Estado municipal, el gobierno de la provincia y el nacional envían a las organizaciones sociales o dinero o alimentos, sí es cierto que es súper insuficiente y que, de alguna manera, si bien para nosotras es recuperar un dinero que si no, no bajarían a los territorios, entonces es una lucha cotidiana. De hecho, una de las peleas es que siempre adeudan alimentos. Entonces siempre tenemos que estar ahí presionando en la calle, ¿no? Para nosotros la calle es un territorio de protesta bien importante, que también es algo histórico, ¿no? Está como en el ADN también de nuestras luchas, porque además hay una realidad que nos muestra que eso funciona, ¿no? Y que hay que habitarla para poder realmente o parar las políticas neoliberales que avanzan sobre nuestros cuerpos, o para reclamar lo que nosotras creemos que es justo, que es que las personas de los sectores populares coman, así cosas tan básicas como esa. Y sin embargo, el Estado, sin hacerse cargo de esa problemática, teniendo las organizaciones, ¿no?, las asambleas comunitarias, teniendo que salir a convidar la comida a sus propias vecinas y vecinos, aún así se lo toma como una ayuda estatal, ¿no? Entonces siempre hay que pelearla a ese dinero que bajan los estados. Digo, lo remarco sobre todo para pensar en esto de no es que se esté preocupado, ¿no?, desde el Estado en el bienestar de la población, sino que las organizaciones sociales cumplimos un rol fundamental en la alimentación, y gracias a esas mujeres que todos los días se reúnen y derraman, esto que decía Vicky, ¿no?, derraman el trabajo reproductivo, que en general hemos aprendido que está confinado a los hogares, y ellas lo que hacen es sacarlo de adentro de sus cocinas y poder alimentar un montón de vecinos y vecinas que no están teniendo los recursos. Sin ellas y sin esta presión de las organizaciones sociales, realmente la situación hoy de Argentina sería mucho peor. Entonces hay un rol fundamental que se está cumpliendo desde esas asambleas.
Claro, muchas baladrinas, cuando hemos ido desde el 2003 de manera consecutiva todos los años, todos estos de pandemia, nos asombraba cuando veíamos las manifestaciones, ¿no? Veíamos que el tamaño de las pancartas de las organizaciones eran enormes, de lado a lado de la calle, pero nunca sabíamos ese día por qué era la manifestación, porque no aparecían los contenidos, ¿no? Sobre todo estoy hablando de capital, ¿no? No solo de Buenos Aires, la llamada capital, la mirada central, ¿no? Pero nos sorprende a veces que en EO no se ve la marca. O sea, es una diferenciación en vuestra manera. O sea, ponéis, da la impresión, como más acento en esto de el barrio, la especificidad del territorio. ¿Es así?
Bueno, algo de eso puede ser que tengamos. Siempre nos reímos un poco de nosotras mismas en relación a nuestras banderas y nuestra prolijidad en las marchas, como que sí puede ser que haya algo de desatención en eso, evidentemente porque la atención está puesta en otros lados, ¿no? Yo no sé si es una marca nuestra, creo que hay otras organizaciones que sí son un poco más prolijas con eso, la verdad que nos gustaría ser más prolijas también, pero bueno, evidentemente priorizamos otras cosas y también es una logística bastante interesante y compleja las movilizaciones, ¿no? Si bien es una práctica que en Argentina está muy difundida y realmente en Córdoba, yo creo que el chiste entre los comerciantes, que el otro día justo estaba en el centro y escuchaba a dos comerciantes que decían, bueno, ¿y esta por qué será? Como que todos los días hay una manifestación de algo. Sí es cierto que para las organizaciones sociales salir a la calle es un trabajo, es un esfuerzo importante. Son un montón de compañeras y compañeros que ese día, o en esas horas al menos, tienen que suspender su trabajo, que son trabajos muy precarios de la economía popular y que entonces eso hace que no tengan un ingreso en esos momentos. Suspenden y se trasladan hacia el centro en general de la ciudad con un transporte público muy deficitario que tenemos también en la ciudad y costoso y demás. Entonces, bueno, toda esa logística de organización, de salir y demás, bueno, y sube mucho tiempo, mucho esfuerzo y demás. Y sí, creo que el acento está bien puesto en las asambleas previas, ¿no? Como en pensar las reivindicaciones, en poder conversarlas colectivamente. Nosotros tenemos una asamblea general de toda la organización que se llama La Ronda, que ahí van delegadas de zonas y territorios y nos ponemos de acuerdo en relación a, bueno, por qué salimos, por qué ahora, cómo, qué vamos a exigir, qué no y demás. Y ahí, en esto que decía Manolo, de que no se lleva a veces, no se sabe bien por qué se sale, yo creo que hay diferentes tipos de manifestaciones, ¿no? Hay algunas que son bien claras porque tienen que ver con un reclamo que se quiere que se visibilice en la sociedad, qué sé yo, hace poquito fue la marcha por Tehuel, por ejemplo, ¿no? Un pibe trans que desapareció hace un año y un mes, tal vez. Ya, entonces, bueno, esa marcha se notaba muy bien por qué era, porque se le estaba hablando a la sociedad, ¿no? Pero después hay una dinámica entre los movimientos sociales y el gobierno que tiene que ver con un salir para presionar por, ¿no? Y ahí tal vez hay un diálogo que no necesariamente se hace parte del resto de la sociedad, aunque estaría muy bien y siempre intentamos dialogar también ahí, pero lo cierto es que está más direccionado en un reclamo específico de, por ejemplo, cumplan con la entrega de los alimentos, ¿no?
Otra cosa que Baladre en sus orígenes tuvo que, bueno, que sortear es el tema de los sujetos revolucionarios estos, o las sujetas en sí, en el sentido de personas que tienen condiciones por carecer de todo, históricamente por ahí venían estas lecturas, para que se la jueguen por el conjunto de la sociedad y la cambien, ¿no? Claro, cuando fuimos para allá, ¿no?, y veíamos que había muchos, bueno, movimientos de piqueteras y muchas villas y muchos barrios, da igual cuáles, que pasaban lista antes de hacer una manifestación, antes de hacer una acción, y no recordaba años 80, cuando las asambleas de desempleadas en el Estado español, muchas, pasaban lista antes de hacer una manifestación y cuando conseguían un empleo, un bolsón, algo, en base a los puntos de la lista, bueno, pues se les daba las primeras. ¿EO también trabaja así?
Polémica la pregunta que... No, nosotros lo que sí entendemos es que en esto que también la... que también Ana decía, es que la calle es una herramienta de lucha y es una herramienta que después se vuelca hacia los territorios, cualquier cosa que se consiga, y hacia los trabajadores y las trabajadoras. Entonces sí entendemos que la presencia en la calle es muy importante. No, o sea, nosotros sí tenemos marchas que tienen que ver puntualmente con luchas concretas, por ejemplo, por el salario social complementario, o por los aumentos de los salarios, o por los alimentos, que sí tienen que, donde tienen que haber una fuerte presencia y una representación del poder popular, y eso se genera con gente en la calle. Entonces sí, uno de los acuerdos también de trabajo es que hay marchas puntuales en las cuales sí se toma lista, digamos, desde la organización, pero eso es muy gestionado por cada organización, digamos. O sea, eso, como hay organizaciones que pueden tener distintas formas también con respecto a las marchas, pero sí, al ser una herramienta de lucha, también lo que se consigue en la calle después se vuelca. Entonces sí creemos que hay marchas donde sí tenemos que estar todas en la calle.
Y para agregar una cosita, yo creo que ahí lo interesante es la pregunta, digamos, como en esto que decía Vicky, es polémico. Para nosotros es polémico porque nos incomoda. Y esas incomodidades se tienen que traducir, al menos lo que pensamos nosotras, en preguntas. En preguntas que probablemente no vayamos a saldar y que no tengamos todas las seguridades, pero que sí nos tenemos que preguntar. Por ejemplo, cuando estuvo el macrismo, que fue el anterior gobierno de tinte súper neoliberal, una de las avanzadas bien fuertes tenía que ver con reducir la condena, ¿no?, a los represores. El famoso 2x1. Y eso se paró en la calle, y eso se paró con la gente saliendo masivamente. Y nosotras en ese tipo de luchas no creemos que sea... bueno, obligar a la gente a salir, ¿no? Como que hay una espontaneidad que sí funciona y que está buena, y que en ese caso, por la legitimidad que tiene la lucha de derechos humanos en Argentina, además, se salió masivamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los casos de gatillo fácil, que están a diario? La policía de Argentina mata sobre todo a chicos jóvenes, pobres, de los barrios populares, y queda en la nada, ¿no? Como con una impunidad altísima. Bueno, eso no es una lucha legitimada, que la gente se vuelca a las calles de forma espontánea. ¿Qué se hace? Las organizaciones sociales, pues son los propios pibes de las organizaciones, ¿no? O al menos vecinos de las barriadas. ¿Qué hacemos? ¿Salimos 3 o 4? ¿Obligamos a nuestras compañeras a salir? Digo, porque siempre, nada que sea obligatorio sienta bien, y para nosotros es una contradicción fuerte, pero también nos hacemos la pregunta de, bueno, pero son nuestras vecinas, ¿no debería ser tan importante como los alimentos para el comedor que a esos pibes dejen de matarlo, ¿no? O por lo menos debatir con esa política de seguridad, no sé, como que ahí hay una pregunta y hay un gris, y que por ahora lo que sí tenemos certero es que hay movilizaciones en las que tenemos que ir todas, porque lo cierto es que mientras más seamos, más fácil, más rápido salen los recursos, y siempre con una intención pedagógica en la que las delegadas y quienes están más comprometidas con la organización y quienes más vienen llevando las tramas de estos debates, siempre den estos debates en sus asambleas y lo dialoguen y se entienda por qué es importante que salgamos y demás, y que también si hay dudas o hay diferencias que las puedan traer a la Asamblea General y lo seguiremos debatiendo siempre.
Claro, pero hubo un momento que te pusiste a coser mochilas, ¿no? O sea, como que, no sé si es que era un tema que te gustaba hacer mochilas o es que decidisteis hacer economía, satisfacer necesidades directamente y que os lo paguen. ¿Cómo fue aquello? Te va a tocar a ti esta, ¿eh?
Otra vez yo. Espero que no se cansen de escucharme del otro lado. En este espacio en el que participé durante 10 años, en un momento, o sea, trabajábamos mucho con infancias sobre todo, y adolescencias, pero sobre todo con infancias, y en un momento que empezaron a involucrarse personas adultas del territorio, porque empezamos a hacer algún taller de costura, por ejemplo, o ¿no? alguna capacitación y qué sé yo, lo cierto es que ahí las necesidades cambiaron porque esas personas lo que necesitaban era trabajo. Entonces, quienes estábamos ahí, en esto de acostumbrarnos a resolver lo que surgiera, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se necesita trabajo, bueno, ¿cómo hacemos para, no? Como tratar de evaluar todas juntas y proponer, no soluciones, porque no lo vamos a solucionar nosotras, y lo sabemos, son cambios estructurales lo que se necesitan, pero sí idear formas que permitan mejorar nuestra calidad de vida, digamos, de forma colectiva, organizada, y además con una perspectiva a largo plazo y demás, bueno. En ese sentido, cuando las personas empezaron a plantear que estaba buenísimo lo que hacíamos, pero que la verdad que estaría bueno también pensar en trabajo, yo venía del rubro textil y me había capacitado y de hecho estaba trabajando en un espacio dando talleres de textiles. Y entonces, entre algunas que estábamos ahí, decidimos comprar una máquina y empezar a hacer... empezar a trabajarlas, digamos. Fue un proceso súper largo, tuvo muchas idas y vueltas, pero para mí, claro, se transformó en parte de mi trabajo, digamos. Ninguna se mantenía solamente con eso, entonces todas las que participábamos teníamos otros trabajos o podíamos sostener nuestros hogares con otras fuentes. De pronto pasa un helicóptero por acá, con otras fuentes de ingresos. Pero sí, la cooperativa tenía la pretensión de que podamos realmente tener un retiro de dinero de ahí para poder, también para poder dedicarles más tiempo. Y en esto de inventar el cómo, porque además el rubro textil en Latinoamérica es uno de los más precarizados, entonces es muy difícil, ya de por sí es un rubro muy difícil, porque bueno, con el cierre de las fábricas, ¿no? Se terceriza toda la producción, entonces de pronto lo que podés conseguir por marcas, para coserle a marcas, digo, es a muy bajo costo, necesitas, bueno, muchas máquinas, como que es todo un rollo. Entonces pensamos, bueno, ¿qué alternativas tenemos? Y una de las alternativas que a una compañera se le ocurrió y que a mí me pareció un delirio en ese momento, pero la verdad es que funcionó, era que las mochilas y cartucheras que el gobierno reparte a los niños, niñas, niñes, antes de comenzar el ciclo lectivo, que las hagamos nosotras, porque recibíamos ese recurso y eran de muy mala calidad. Entonces, bueno, inventamos eso, lo peleamos con todo el encuentro de organizaciones y sí participé en el primer taller, digamos, que hizo ese trabajo, que hoy ya tiene varios años.
Para dejaros descansar, vamos a escuchar un poquito de música.
Nos tendiste la mano, nos diste consuelo justo cuando las almas se regaban por el suelo. Un discurso hilando la expresión para desmontar un mundo que gobierna el ladrón. Hilaste los lamentos de gente abandonada para construir un grito de lucha desarmada con ganas de darle cuerda dura al reloj y que el tiempo nos devuelva la justicia que voló. Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Cumbia de los oprimidos, esos que vienen y van. No se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla. No se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla. ¡Gracias! Nos sentaste a tu lado, tratando como necios a todos los mangantes que nos pusieron un precio. Con tus manos curtidas del trabajo, mataste a las avispas que nos chuparon el tajo. Nos unimos en un solo corazón para destripar al monstruo que nos robó la canción. Abrimos los brazos que entre como hermanos afrochinos, australo, ruso, hispano, turco, americano. Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Cumbia de los oprimidos, esos que vienen y van. No se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla. No se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla.
Los que no pierden la esperanza y al luchar no tiembla el tino, que pasito tras pasito y con los pies hacen camino. El que sabe lo que quiere y no se para ante los muros que pusieron los maleantes que gobiernan el oscuro. Esta es la de José, la de Paula y de Miguel, del que grita libertad y no se quiere esconder. De las madres que esperaban que volvieras a la cena, pero el pan se puso duro y no aparece, no hay manera. La cumbia del que sabe que la tierra y sus pulmones están envejeciendo y llora rabia borbotones. Nos ponen la frontera porque temen nuestra unión. Que no se vayan, que se queden compartiendo la ilusión.
Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Cumbia de los oprimidos, esos que vienen y van. No se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla. No se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla.
Las palmas cuarteadas de pelea con el desgaste. Llegaste dando tino al echavete, jugando al escondite, enseñándonos repiques, son sonitos para fique. Los que levantaron a granito el hormiguero que sustenta al usurero y su vergüenza. Los que bailan a tiempo, los que laten por dentro, eso. Esos que no están en venta, los de la semilla, las que no llegó Monsanto. Cavando, quitando del cemento la raíz que va creciendo. Ponte el pañuelo pa' que no suba el azufre. Nosotros zapateando que espantamos todo el polvo que nos cubre. Sube, no se me vayan, somos el oxígeno que falta en la batalla. Y pa' allá no se me vayan, porque a golpe de esta cumbia que se tumba la muralla.
Continuamos. Y continuamos tras la música pensando en algo que nos, bueno, estos días así, una lo repensaba. ¿Qué es un sindicato, un espacio, un lugar, no sé de qué, de enredo de diferentes grupos que desarrollan actividades productivas, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo sale eso?
Es la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es una herramienta sindical por la cual se luchó a partir de 2016, que tenía que ver inicialmente con el reconocimiento de la economía popular como parte de la economía, ya pensando en una sujeta o un sujeto trabajador no precarizado, ilegal o que aspira a un vínculo laboral en relación de dependencia, porque ya eso, digamos, no es posible, sino a pensar en el reconocimiento de la economía popular como parte de una economía que existe y que también sostiene, digamos, el sistema productivo a nivel general. Y en eso la herramienta sindical se vuelve necesaria para el reconocimiento, digamos, de las organizaciones que venían trabajando en grupos de cooperativas o sea, no necesariamente cooperativas legalizadas, pero sí espacios cooperativos, productivos y reproductivos, y empezar a reconocer a las compañeras y compañeros como trabajadoras y trabajadores. A partir de la conformación de la UTEP, que en un primer momento se llamó CETEP, que era la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, también un poco surge el Salario Social Complementario, que también fue una lucha de todas estas organizaciones del campo popular por el reconocimiento, digamos, del trabajo que venían haciendo, y que también un poco la demanda fue que ni aún trabajando 24 horas esas compañeras y compañeros en sus actividades iban a poder llegar a un salario mínimo vital y móvil. Fue una lucha que también se dio en la calle, como todas las luchas argentinas y se logró que el Estado, a través de las organizaciones, pueda destinar fondos no ya a modo de subsidio, sino de salario social, se le llama salario social complementario, que es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Que si bien ahí sí surge como un reconocimiento de los trabajadoras y los trabajadores, la realidad es que las compañeras no pueden vivir solamente de eso, o sea, es la mitad de un salario mínimo vital y móvil que ya de por sí es bajo, entonces como sí hay un reconocimiento del trabajo, pero sigue siendo, digamos, precarizado. No sé si querés ver algo.
¿Cómo se entra en ese sindicato, en esa organización, y cómo son las negociaciones o la bronca con el Estado para que ese salario que decís, quiénes lo cobran, cómo se cobra, cuál es la cuantía?
Bueno, hay una mesa promotora de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, donde hay organizaciones. Sí, es un gremio a su vez, ¿no? Entonces, si bien en algunas provincias funciona por este tipo de articulaciones, sí hay un secretariado general y hay una estructura legal que lo sostiene, pero sí es cierto que las organizaciones sociales siguen teniendo un peso muy importante. Si bien es una política pensada para todo el sector de la economía popular y no para las organizaciones sociales, y eso es importante remarcarlo, porque digo, no es una herramienta de organizaciones sociales, aunque las organizaciones sociales hoy la aprovechemos y la impulsemos y la construyamos, sino que es una herramienta pensada para todo el sector de la economía popular, que en Argentina son unos 4 millones de personas, que son esas personas que hacen lo que decía Vicky, ¿no? Como este tipo de trabajos muy desde los márgenes, pero que son parte de la economía productiva. Sí es cierto que de una forma muy precaria, sí es cierto que son trabajadores y trabajadoras las más empobrecidas, pero que es trabajo, ¿no? Y entonces el reconocimiento fue justamente eso, a dejar de pensarnos como desocupadas y pensarnos como trabajadoras, pero en estas condiciones. Entonces, bueno, si no nos están garantizando un trabajo formal, que sabemos que ese sueño ya cayó, ¿no? El capitalismo ha fracasado en ese sentido. Entonces, sí, la pregunta era cómo luchamos por derechos que laborales, porque somos trabajadoras, ¿no? Entonces, bueno, ahí en todos esos debates fue que se fue armando, y sí que estuvo muy debatido entre organizaciones sociales, y hay tendencias, líneas y demás de las organizaciones sociales hacia dentro del gremio, pero es una herramienta pensada para el sector, para que realmente se pueda aprovechar a largo plazo como sector de la economía popular. No recuerdo qué más habías preguntado, pero iba por ahí, me parece.
Yo creo que ya vale, porque una está pensando, es que se me van a olvidar, o sea, los tiempos para toda esta etapa de EO. Bueno, EO empezó por ahí, desarrolló todo esto, pero hay un momento en que os empieza a preocupar mucho, ¿no?, como organización, muchas mujeres, lo habéis dicho, en los comedores, en los talleres, en las iniciativas de emprendimiento también, en todo el tema de cuidados, y me imagino que detectáis golpes, mujeres golpeadas, y tiráis con otra iniciativa. ¿Cuál iniciativa?
En 2016, por demanda también de las compañeras de la organización, surgió mucho la problemática en una asamblea del tema de la violencia de género, de las múltiples violencias de género al interior de la organización. Entonces ahí, a partir de eso, entre varias de las compañeras empezaron a pensar una herramienta que sirviera, y en esto también es como una base muy fuerte de los feminismos populares, que hablan un poco de las herramientas en el hacer, y nosotros siempre hablamos de un feminismo que sirva. Entonces empezamos a pensar herramientas para abordar las situaciones de violencia de género, y ahí un poco surge Casa Comunidad, que es un espacio de prevención y acompañamiento a personas en situación de violencia de género. Y acá un poco resaltar que nosotros hablamos de personas que sufren alguna situación de violencia de género y no de víctimas, entendiendo que eso es una cuestión, es un momento, y que la persona atraviesa esa situación, pero no tiene un lugar pasivo y estático como el que se le supone a las víctimas, digamos. Entonces, bueno, también las herramientas que desarrollamos tienen, o sea, un acompañamiento comunitario y una autodefensa comunitaria que es entre las compañeras de los territorios y también, bueno, varias de nosotras que trabajamos más digamos, externamente. Cuando digo externamente, digo, no sé, yo soy abogada y trabajo en el asesoramiento jurídico, por ejemplo. Después hay compañeras psicólogas, después hay una escuela de transfeminista de oficios donde se dan talleres para abordar un poco la temática de violencia de género, pero también para dar herramientas que puedan responder a la violencia patrimonial que muchas compañeras sufren. Bueno, y así, digamos, son varias herramientas que se van desarrollando de acuerdo a los deseos de las compañeras y a las... y a la situación de cada territorio, entendiendo que la violencia repercute en los cuerpos y en los territorios de manera diferenciada de acuerdo a cada contexto y a cada persona también.
Aquí se suele decir, como el Duero pasa por Zamora, algo así como aprovecho para, que vienes de un encuentro en Euskal Herria, venís en Euskal Herria, de mujeres que se ponen a las multinacionales y que seguro que habéis hablado también de estos temas. O sea, qué intercambios, ¿no? Porque es interesante, ¿no?, que el feminismo popular de abajo, no lo sé si eran todas, ¿no?, en Basoa, en esas circunstancias, pues, ¿qué habéis detectado? O sea, ¿qué había en común, qué había diferente? ¿Qué? Porque eso sí que nos interesa, bueno, que el Duero, ya que pasó por Zamora, que llegue también a Baladre y a nosotras.
Sí, nosotras un poco estamos acá pudiendo recorrer con las Baladres todos sus espacios y demás porque nos invitaron a un encuentro de feminismos, de ecofeminismos contra las corporaciones. La organización OMAL lo organizó y fuimos invitadas junto a 25 mujeres de otros espacios. La verdad que fue un espacio súper nutritivo. Se realizó además en la Casa de las Defensoras de Basoa, que es un lugar precioso también para conocer. Y ahí un poco las líneas comunes tuvieron que ver, primero, en un fuerte diálogo entre lo que le dicen el norte y el sur global. Entonces también poder pensar en estos contextos tan diferentes en los que vivimos, cuáles son las líneas de conexión, ¿no? Y cómo nos afectan un poco lo que decía Vicky en relación a su trabajo de casa comunidad, pero ahora más a nivel global, ¿no? Cómo nos afectan las violencias, pero también de forma diferencial según el contexto. Entonces pensar esas violencias, eso, ¿no?, como en un nivel más macro, digamos. Y ahí estuvimos conversando mucho sobre el extractivismo, cómo afecta a los cuerpos de las defensoras, cómo afecta en el cuerpo eso de las mujeres, ¿no? Cuál es como la... cómo las grandes corporaciones, las multinacionales y las políticas extractivas tienen una dejan una afectación particular en nuestros cuerpos. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Y ahí un poco algunas compartíamos herramientas o estrategias que nos vamos dando para organizarnos entre mujeres y entre mujeres cis, lesbianas, trans, travestis y no binarias. En cada territorio, y yo creo que hay algo que salió muy fuerte, que a nosotras nos parece fundamental en estos tiempos para revisarnos como feministas, o para tenerlo como una arista de nuestras luchas, que tiene que ver con el autocuidado, lo comunal en el autocuidado y la sanación, ¿no? Como que fueron algunas aristas en las que en las que anduvimos bastante. Esto, ¿no?, como un análisis más macro de todas las violencias corporativas y una mirada hacia lo micro que nosotras hacemos y cómo se puede enredar todo eso micro entre las que estábamos ahí con el resto del feminismo que por suerte hemos podido fortalecer y construir en los diferentes territorios.
Claro, siguiendo con eso del río, el río que pasa por el lugar, una te escucha y dice feminismos populares. Claro, estamos en el Estado español, en otros sitios, estos términos no se usan, se usan otros, ¿no? Pero seguramente será algo parecido. ¿A qué te referías? ¿Qué es eso de los feminismos populares? ¿Cómo lo concretarías? ¿Nos lo explicarías?
Bueno, nuestro feminismo, sobre todo, para contextualizar el que nosotros tratamos de construir en Casa Comunidad tiene como una fuerte base en los feminismos populares, los feminismos comunitarios y en los feminismos decoloniales. Entonces, como que esos tres pilares son un poco los que instintivamente nos han formado. Digo instintivamente porque también una se va construyendo en el camino y se va pensando y mirando para atrás de acuerdo también a cómo deseamos nuestras prácticas al interior de cada territorio y al interior incluso de nosotras mismas. Entonces el feminismo popular nace un poco, sí, desde Argentina y como una gran, que yo tengo como una gran referente, que es Claudia Coroll, que es una que habla de los feminismos populares desde el hacer. Tiene que ver con eso, el feminismo popular que nace y que también está muy vinculado a la educación popular, que tiene que los conocimientos nacen desde el diálogo y desde el hacer de las comunidades y no desde una cuestión más vertical. Entonces esos feminismos del hacer y demás también son un constante diálogo. Nosotros siempre decimos es como tenemos a prueba y error y ver qué nos va sirviendo y qué nos va sirviendo a todas y en cada territorio. También es muy desde lo situado, es una pedagogía bien situada. Y después, bueno, los feminismos comunitarios, que son lo que también acá se conoce mucho como los feminismos de la Vía Yala, que nacen también desde Bolivia, Guatemala, bueno, podemos hablar un montón de eso, y y el decolonial, que tiene que ver, bueno, con el proceso de colonización, o que acá también lo conocen decolonial, o ¿cómo lo conocen acá también? Como
anticolonial.
Bueno, nosotros como pensando también en el vínculo, ahí también hay como una fuerte influencia de pensar a las personas en vínculo con la tierra, digamos, en los feminismos comunitarios fuertes, o sea, pensar como un todo, el cuerpo como territorio, y bueno, en todo eso nos tratamos de construir. Y sí hay una característica que para mí que tomamos mucho de los feminismos populares en el hacer, que tiene que ver con que nos cuesta mucho registrar, sistematizar y ordenar nuestras prácticas. Entonces como que ahí también nos estamos todo el tiempo como diciendo, che, esto hay que sistematizarlo. Y bueno, la realidad es que a veces priorizamos el hacer por el sobre registrar y esas cuestiones.
Hay una cosita de estas de... Bueno, primero sinteticemos. O sea, tenemos una serie de gente que se encuentra con organizaciones fundamentalmente barriales, villas u otras, y a eso le llaman encuentro de organizaciones. Y eso sucedió hace 15 años. Pero en el tiempo, una os ha escuchado estos días, que ahora toma otra forma. De alguna manera esto ya es un espacio, es una organización popular, ¿no? O sea, ¿cómo es el cambio? ¿Qué es entonces EOI, 15 años después? Y me interesa además un aspecto. Así como quien no quiere la cosa, hablasteis de que estáis construyendo viviendas. ¿Qué es eso?
El encuentro de organizaciones nace hace 15 años con una pretensión muy clara, que era desafiar la atomización de los espacios, ¿no? Y como la... poder encontrarnos en esa fragmentación, ¿no? Que es muy propia del sistema también. Entonces, bueno, ¿cómo poder desafiarla? Bueno, nos juntemos y vamos viendo. Y en ese vamos viendo, hubo los primeros años, fueron muy de articulación y de generar confianza también, ¿no? Que es algo muy importante para muchos espacios que se juntan. La confianza es un pilar fundamental para cualquier construcción. Entonces, bueno, fueron años de construir en ese sentido. Además, éramos espacios muy, muy diversos, había muchos espacios estudiantiles, otros barriales, otros culturales, otros feministas, otros más de la educación popular, y seguro que me olvido de otras. Pero bueno, en eso también era una pregunta de, nos unen las ideas, pero nos tiene que unir una práctica, ¿no? Y entonces fue también una búsqueda de cómo podíamos entrecruzarnos para potenciarnos. Y lo que sucedió hace algunos años es que también por una cuestión de contexto, porque en ese momento hicimos la lectura de que necesitábamos una herramienta desde lo popular mucho más afianzada, que respete las diversidades, pero que tenga objetivos a corto plazo también comunes, no solamente en el plano de las ideas, sino también del hacer, porque leíamos que... que se venía una ofensiva muy fuerte y que íbamos a tener que resistirla con todo lo que teníamos. Y entonces en ese momento decidimos que dejar de ser un encuentro de organizaciones un poquito más disperso y cada uno con una autonomía mayor, para ser una organización social que respete las autonomías relativas de los territorios, pero que sí tenga algunas, no solamente en el plano de las ideas, sino también del hacer, algunos objetivos a corto y mediano plazo conjuntos. Entonces hoy la organización está organizada a partir de distintas zonas que son territoriales. Para nosotros el territorio es el lugar de disputa, ¿no? Es como ahí es donde se sintetizan nuestras luchas, digamos. Entonces el territorio barrio, el territorio campo en algunos casos y el territorio calle. Y entonces lo territorial cumple una función muy importante también en lo organizativo, ¿no? Entonces es por zonas, hay creo que 6-7 zonas, se juntan las asambleas, cada barrio tiene su asamblea en general, después se juntan en la asamblea zonal y de ahí sale una o dos delegadas que van a la asamblea general de Leo, donde se trazan las líneas más gruesas a partir de esa correa de transmisión que es el rol de las delegadas, que llevan y traen.
Llevan y traen, pero más allá de Leo, ahora ya estamos los últimos minutillos, que menos, ¿no?, que hablemos de ese país llamado Argentina, más allá de Córdoba. Lo que pueden ser, pues bueno, transversalidades, intersecciones, dicen, bueno, lo que fuere. Una palabrota, gatillo fácil. ¿Qué es eso del gatillo fácil? ¿Quién lo tiene fácil, el gatillo?
Bueno, los casos de gatillo fáciles son casos de violencia institucional. Sí, institucional y abuso de poder de la policía. Son casos donde compañeras y compañeros, o sea, tiene como base más que nada la criminalización de la pobreza, y son casos donde compañeras y compañeros han sido asesinados por la policía de forma, o sea, legalmente lo que se los cataloga en muchos casos como en legítima defensa y demás, pero en lo concreto es abuso de poder y casos de realmente de homicidios a pibes en general, pibes de barrios populares. También ha pasado con pibes que no son de barrios populares, pero que tienen que ver con un abuso policial y un abuso de arma, digamos, y muchos casos son en contextos donde pibes han estado en sus barrios y la policía los ha matado sin causa alguna, en medio capaz de una persecución o incluso de ponerles causas. Después de eso, en general hay por detrás una fuerte trampa por parte de la policía diciendo que tuvo que ver con algún delito. Después, en muchas investigaciones se ha dado de que no tenían que ver con ningún delito. Igualmente, o sea, entendemos que no hay justificación para matar a nadie por la espalda, menos, o sea, un pibe que esté en su barrio capaz tomando algo en la vereda y que por eso se lo criminaliza, llegando a asesinarlo, ¿no? Ni hablar todas las cuestiones que se dan en lo cotidiano, que es que se les pongan causas, o sea, que se los acuse sin que hayan cometido los hechos. Bueno, un montón de cosas. No sé si querés agregar, Ani. Porque hay un caso en el EO que fue donde también se arma el eje antirrepresivo que funcionó en algún momento, que también para nosotros fue bastante importante.
Hace unos 4 años, la policía de Córdoba asesinó de 9 disparos a un compañero de la asamblea esta de Barrio Maldonado, justamente, cuanto que estamos hablando de esa asamblea. Un compañero que había salido de la cárcel hacía un tiempito, que como la mayoría como todas las personas que salen de la cárcel, con muy pocas oportunidades, muy estigmatizadas. Él se había acercado al salón comunitario buscando una salida, en ese momento una salida laboral. De todas maneras, había sido un compañero que hacía 10 años atrás, yo lo conocía bastante porque habíamos construido el primer salón comunitario de ahí, de ese barrio, juntas. Él apostando mucho a eso por sus niñas y teniendo como muy una hermosa relación con la organización. Después, por un robo calificado, estuvo preso 10 años. Y cuando salió, vuelve a la organización en esta urgencia, ¿no?, para poder llevar un plato de comida a la casa. Bueno, estaba vendiendo bolsitas de consorcio en el barrio aledaño, que es un barrio clase media. Allá los pibes y las pibas de sectores populares son el chivo expiatorio, ¿no? Como es como el sector más criminalizado, o uno de los más criminalizados seguro. Y se encuentra con dos policías, y bueno, ellos dicen que fue un enfrentamiento con la policía, pero sabemos que no. De hecho, uno de los policías era vecino del mismo barrio, lo conocía y todo, y lo asesinan por la espalda. Después los policías están sobreseídos y demás, pero bueno, nosotras junto con la familia, que además eran parte de la organización, emprendimos una lucha que fue, es muy difícil la lucha en estas circunstancias, porque finalmente creemos que la lucha es por la memoria, ¿no? Y eso lo hemos aprendido de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo y de toda la historia que tenemos como pueblo desde la última dictadura militar sobre toda esta parte, nosotras al menos como generación, que es la necesidad de construir la memoria. Sí, claro que es importante y sienta precedente la cuestión judicial y poder, pero lo que más a nosotras nos ha cerrado tiene que ver con construir una memoria colectiva que conecte a Sergio Cuello se llama el compañero, que conecte su historia con la de un montón de otras personas que están pasando exactamente lo mismo, porque se trata de una problemática estructural, porque no son casos aislados y porque la responsabilidad es institucional, ¿no? No son policías loquitos que salen a matar gente, sino que son políticas de seguridad pensadas para el exterminio de ciertas zonas, para el sacrificio de ciertas personas como chivo expiatorio y como disciplinamiento de los cuerpos fuertemente.
Bueno, estos días mucha gente decía, cuando se escuchaba, ¿no? Pero esta gente que son Baladre en Argentina, ¿qué relación? ¿Cómo veis esto del espejo, ¿no? Que aquí la gente nos vemos en vosotras, viceversa.
Estos días estuvimos recorriendo muchos territorios que se identifican con Baladre y creemos que, bueno, esto que decíamos al comienzo de este encuentro de ecofeminismos que tuvimos, ¿no? Como en los contextos tan diferentes en los que vivimos, pensar cuáles son los hilos que nos conectan es todo un desafío, y es interesante encontrar compañeras, compañeros, compañeres que están tirando por el mismo lado, ¿no? Y que tienen los mismos horizontes emancipatorios, los mismos sueños y el mismo hacer cotidiano. Bueno, para nosotros, como habrán visto, el hacer es algo muy importante en nuestras prácticas, y entonces conocer a todos estos territorios y cumpas y demás ha sido una alegría, porque si bien conocíamos algunas que han andado allá por nuestros, pues, por nuestros pagos, lo cierto es que poder venir, tener la oportunidad de nosotras conocer, nos ha enriquecido mucho en esto de, primero, la sorpresa, porque de cómo se construye la Europa desde los territorios del sur global, ¿no? Entonces también la sorpresa de encontrarnos con contextos muy hostiles aquí, con otros actores sociales, con otras actrices, pero que tienen mil conexiones. Encontrarnos también un territorio en crisis, un territorio con una crisis migratoria súper fuerte que se traduce en el cotidiano y en la sociedad y demás. Y bueno, las estrategias que se están dando son muy hermanas a las estrategias que nos damos nosotras, solo que en diferentes contextos. Así que ha sido una alegría.
Mil gracias, y sabemos que otro día más, porque hay mucha amiga. Os lo puede decir una que les acompaña, porque es de mucho interés para todas conocer en profundidad EO, sus 15 años, su realidad actual y lo que pueden ser proyectos de futuro. Es que ricasco, gracias, graciñas.
Gracias a vos, Manolo.
Muchas gracias y un abrazo para todas las cumpas.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.